Salmo 115, para el nuevo año, que las cosas que han sucedido van a seguir sucediendo, la tierra va a seguir corriendo alrededor del sol a la misma velocidad, va a seguir su rotación a la misma velocidad, calentamiento global o no, va a seguir, o sea, mil cosas van a seguir como venían. Entonces es importante para nosotros decir, ajá. Y como suele suceder, decir, como que estoy teniendo que, como que voy a agarrar, no sé si es esta postura o si esta postura, o sea, si es un bombardeo, no sé cómo realmente enfrentar y caminar hacia el futuro que viene como viene. Pero algo que es importante, empezó a hacer mucho ruido la semana pasada un término. Y que ya existe de tiempo, hay diferentes ejemplos de eso, pero se llama psicosis de formación masiva, que es un tipo de como histeria y de sugestión a nivel sociedad, o sea que gran grupo de personas está presentando lo mismo. Entonces, que todos están como trastornados al mismo tiempo y por las mismas cosas. Y produce, es interesante, produce síntomas de acuerdo con eso, o sea, sí, como que tú mismo ya produces una realidad alrededor de ti de acuerdo con tu psicosis, ¿ok? Entonces, no sé si se acuerden de lo que llamaron hace unos años, como unos 11 años, una psicosis social, ¿no? Que hubo un rumor de que iban a empezar a matar y ejecutar y balacear en todo Cuernavaca después de las 8, un sábado por la noche. Entonces, hubo, o sea, y fue algo tremendo, o sea, sí, tremendo. Entonces, el nivel de pánico que había y convicción. Pero decían, no, pues son los narcos. Y digo, bueno, mira, si yo fuera narco, claro que no soy experto, pero si yo fuera narco, yo diría, no, claro que sí, vayan al centro, vayan a los antros, ¿dónde se consigue? No, o sea, si tú quieres unas grapas, quedarte en casa no es la de ahí. Entonces, no es buen negocio. O sea, yo será crudo, será, ok, el andariego, pero realmente, o sea, dije, como que no suena. Pero todos estaban seguros, de manera que unas señoronas, o sea, la neta, en Delicias, en Superama, 15 minutos para las 8, ya en pánico, histéricas, llorando, y digo, a ver, señora, ¿dispone de su propia transportación? Sí. ¿Tenía usted todo el día para estar aquí, no estar a las 15 ya ponía, haciendo todo este drama? Pero, o sea, ve eso, o sea, que actuando como según racionalmente, pero totalmente irracional. Entonces, digo, o sea, ¿cómo? Entonces, o sea, estaba todo eso a todo lo que daba. De manera, y hubo una boda en el lago, entonces, pues yo y mi esposa, ya pues ya nos vamos, ¿no? Ya es noche, ya no nos vamos a quedar más. Y uno sube al estacionamiento, ¿no? Y bueno, se despide, así como que, bueno, nos vemos en el cielo. Y yo. Otro me ofrece pagar el hotel, por favor quédate, Jaime, esto es muy seguro, eso es muy tremendo, por favor no te vayas, no te vayas. Y por fin tuve que decir, ok, que quede ratificado ante notario público, si veo algo me regreso, ¿va? Pero tuve otras dos fuentes de información, como de cierta confianza. Uno fue alguien que su cuñado, muy antrero, andaba por Avenida Santiago en los antros y dice, no hay nada de eso, no hay nada de eso, no es cierto. Bueno, no hay gente, o sea, en la calle de los tacos, pobrecitos, están así dormidos los taqueros, no hay gente porque todo el mundo así con su psicosis social, o sea, a nivel sociedad. Entonces, como que sí sufrieron esa noche, pero realmente todo es normal. Pero otro fue como que de más peso todavía. Uno es presencial, un testigo presencial que te diga no es cierto. ¿Okay? Eso ayuda a dar una perspectiva. Que yo tuve esa fuente que los paniqueados, ya se va el pastor, bueno, Dios lo va a cuidar porque es pastor. Y digo, entonces tú, ¿por qué me estás pisando los talones? Que Dios me cuide. Entonces, o sea, es así. Porque él trabaja en seguridad pública y simplemente habló con su jefe sobre toda la seguridad de Morelos hace 10, 12 años. Entonces, y dice, no es cierto. O sea, estamos en contacto porque es un rumor, pero no hay tal cosa, Entonces, ok, eso es alguien que está con la capacidad y tecnología para monitorear la situación y dice que no es cierto. Ahora, yo puedo decir, pero si es cierto, ok, pues quédate aquí. Y te ofrecen un hotel, no traje mis pijamas. Y el chupón, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, como que yo me quedé así, dije, no. Y no es desafío, y no es que yo no tengo miedo, y van a ver si se agarran conmigo. No, simplemente no tiene caso, no tiene, o sea, esto no checa, no así. Pero es muy importante para nosotros entonces captar eso, lo que está pasando. Porque sucede todo el tiempo, en diferentes modos, en tu escuela, donde trabajas, en tu familia, como que puntos de vista y formas de pensar y creer sí influyen. Yo estuve ni un año total sirviendo en un templo pentecostés cuando primero vine a México. Y era un punto de contienda para las hermanas porque no usaban aretes. Podían usar pulseras, collares, pero no esmalte de uñas y no aretes. Podían poner esclavas en los tobillos, o sea, estaban decoradas, y así, y su velo de super encaje y toda la cosa, pero no aretes y no esmalte para uñas. Pero muchas de ellos vendían, eran comerciantes y vendían todo eso en el mercado. Y digo, pues de por sí van al infierno, ¿verdad? Entonces, pues sí, venden sus aretes para que se vean bonitos rumbo al infierno. O sea, no, ¿qué? Entonces, como que yo decía, bueno, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la Biblia. Pero ve cómo afecta, porque entonces, al cabo de ese tiempo, tuve un encuentro porque vino un grupo de estudiantes de San Diego, California. Entonces, nos encontramos en México y las hermanas tenían aretes y pantalón. Porque hacían sketch y teatro en la calle y todo, entonces, y yo así, incómodo, y dije, me está enfermando. O sea, aunque yo estoy adoptando una postura y respaldado con la autoridad de la palabra de Dios, el punto de vista que es común y de todos alrededor sí te afecta, ¿ok? Entonces, necesitamos nosotros alimentar nuestra imaginación, porque eso alimenta nuestra fe con la palabra de Dios. Algo que hicieron hace como 6 décadas, un experimento en psicología, y es como es famoso. Uno fue que simplemente les ponían al sujeto toques eléctricos. Entonces, los que administraban los toques, como que ahora auméntalo, ¿sí? Pero es que como que no le gusta, auméntalo. Pero como tiene bata blanca y es el experto y tiene certificado y es, entonces por ser autoridad en psiquiatría, pues dale toques más duros. Bueno, él sabe, pero no le gusta. O sea, ¿qué es el provecho de eso? Pero es la autoridad. Y los cristianos estamos como que muy programados con esto de que someteos a las autoridades superiores por causa del Señor. Pero dice, por causa del Señor. Es como en Efesios 5, que la mujer esté sometida, sujeta a su propio marido, no a cualquier marido y no a mí, a su propio marido como al Señor. Entonces hay un limitante. Que eso entonces, el limitante es que no tiene que obedecer en algo que Dios le diría que no. ¿Okay? Entonces sujetos a las autoridades, pero entonces Pablo y Juan y Pedro y todos ellos están predicando y las autoridades decían que no. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con los amigos de Daniel? Que Nabucodonosor, autoridad, dice tienen que postrarse a adorar esta imagen de oro. No. ¿Ves? Pero sigue el argumento y todos están así. Ahora, el experimento más clave en esto se tenía que ver que hicieron como una junta normal de trabajo, pero uno de los trabajadores dice, ay, eso me hicieron en el banco donde trabajo, a lo mejor también. Pero entonces una junta normal de trabajo es una mesa de juntas, están en el lugar de trabajo, pero hay cámaras de diferentes ángulos y están viendo y el sujeto no sabe que le están haciendo un experimento. Entonces tienen esto y tienen un vaso aquí, un vaso allá con lápices y todo eso, están tomando apuntes, alguien está explicando lo que es el trabajo que van a hacer y alguien dice, ay, ¿me pasas el lápiz amarillo? Entonces le da el lápiz amarillo y el que lo recibe dice, amarillo. Y lo regresa y toma uno que no era amarillo. Y el sujeto está así. Y todos alrededor así. Como que todos ellos están envueltos en eso y él no sabe. ¿Okay? Y no tiene una autoridad fuera de sí mismo como el jefe de seguridad pública diciendo no hay tal cosa. Entonces él nomás tiene sus dos ojos. Pero hay muchos mensajes y mucha información no verbal de sus colegas, es gente de su confianza, sus colegas en la... O sea, yo renuncio y hasta ya les hago trampa a todos después de eso, de ahí van a ver cómo se siente. Entonces, y van progresando y dura como media hora y ya está sudando. O sea, ya está súper incómodo, ya está como así en la silla y todos están así. Por favor, o sea, como que, ¿qué te pasa? ¿Cómo nos hacen? ¿Cómo te hacen? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué eres así? Y tú dices, ¿así cómo? Pues así de estúpido, así de necio, así ya todo se echó a perder porque tú y tu religión, o sea, están con todo eso. Entonces necesitas ver que si toda tu información viene de los que están en la mesa, te vuelven loco. Y termina el joven, el sujeto, termina tomando un lápiz, digamos azul, se lo da y todo es así. Por fin, aunque él sabe que no es amarillo, es azul. Pero él así, con tal de que me aprueben, con tal de que me vean bonito, y digo, ok, eso te hace susceptible. Pero hay, en esto de psicosis de formación masiva, hay un paro en esto. Que si un individuo, o sea, por ejemplo, ¿te acuerdas que hablaban de que en ciertos discos de metal o algo así, había como mensajes subliminales grabados al revés? Y que no, y entonces está invocando Satanás y todo. Digo, ok, la portada del disco, o sea, si, perdón, o sea, si tú no tenías como alguna idea de que quizás el contenido, o sea, hello, eso te está diciendo lo que es. Cuando te subes a la ruta, si no estás seguro, preguntas al chofer, ¿esto va por el seguro? Sí, señora. Entonces subes porque pasa por el seguro social. Entonces, o sea, verificas, ¿no? Por entonces está diciendo, ángeles del infierno, ¿será bueno? ¿Será de Dios? O sea, digo, ay no, por favor, no seas ingenuo. Pero entonces, ¿qué es tu fuente de información para estas cosas? Pero una persona, aun cuando sean mensajes subliminales, aun cuando sea lavado de coco, o sea, prisioneros de guerra, cuando es psicosis de formación masiva, que todo el mundo paniqueado y señoras así en cultas y en, así que nunca, y su botox no les deja temblar los cachetes, pero ahí están chillando porque ya nos van a balancear, pues métanse aquí en el enfriador, no se van a meter ahí, lo cerramos y ya no pueden, y está a prueba de balas. Pero les hablas en algo, pues tenemos esta opción racional y eficaz, y te quedan mirando como si hablaras en chino. Entonces, eso es cuando ves, o sea, ya está fuera de razón el asunto. Ahora, cuando alguien tiene certidumbre de una realidad objetiva, de verdad objetiva, o sea, mi verdad no es mi verdad, sino es la verdad, aunque cuando no supe existía esa verdad, o sea, no es verdad porque ahora lo creo. Entonces, objetivo, no subjetivo. Porque si lo que te alimenta tu certidumbre es algo subjetivo, está sumamente vulnerable. Y muchos cristianos están pasando por eso ahora. Y les está trastornando. ¿Ok? En muchas formas. Y tiene tiempo que esto está pasando. Entonces, ya están, o sea, así. Entonces la pandemia simplemente fue otra capa de miedo y de incertidumbre, pero veo que todo mundo está haciendo esto, todos dicen que esto, todos dicen que el otro, todos dicen que Pfizer fue la mejor vacuna. No. Y como en México no estuvo tan mal de AstraZeneca, que no, eso es para chusma. O sea, no estuvo tan mal. Un médico puso algo en internet que él estudiando simplemente sus casos durante 2 años. O sea, si tú estás tratando pacientes de COVID, pues ya acumulas datos propios y publica. Yo no estoy viendo gravedad de síntomas diferentes, sino igual entre vacunados y no vacunados. Dices, ay, pero entonces, ¿cómo les habría dado si no hubieran vacunados? ¿Cómo vamos a saber cómo te habría? O sea, ¿qué? O sea, ay, pues hubieras hecho eso. O sea, me resbalé, me caí y ya me duele la espalda. Pues no hubieras pasado por aquí. Pues pasé por aquí. ¿Y ahora qué? O sea, ayúdame a levantarme, haz algo, pero simplemente decir que lo que fue no hubiera sido, pues es demasiado tarde. O sea, tu consejo y tu perspectiva simplemente no ayuda. Aléjate de mí. Okay. Entonces, viendo eso, pues te hubiera dado mucho más duro si no te hubieras vacunado. ¿Cómo puedes saber? Entonces, es como, ok, y algunos van a sentir incómodo, pero bueno, ahí va, con fábulas de viejas. Que cuando un bebé le da hipo, ¿qué le haces? Un hilo rojo, saliva, y le pegas el hilo rojo y le haces así, y como alguien me trató de explicar, es que el niño sigue el ojo y así, y como al hacer eso ya se le olvida el hipo, y digo ¿te das cuenta que si no haces nada como en media hora se le quita el hipo? Y se me quedaban mirando así incrédulo. ¿Yo qué? ¿No? Y decían que le da hipo al bebé si lo levantas así, entonces le da hipo porque se le está cayendo la mollera. Y yo así, ¿qué es la mollera? Pues esa parte blandita que todavía no se cierra el cráneo y se está cayendo, y por eso está con hipo. Y digo, pero no es verdad, pero es su verdad. Es su creencia, ¿ok? Entonces estamos rodeados de eso. Y tú también eres partícipe en mucho de eso también. Pero acuérdate, mientras todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, que si el hilo rojo por si las flies, entonces, ok, tenemos, o sea, no pasa nada, entonces pon tu hilo rojo. Y si no tienes hilo rojo, ¿qué hacer? Pues man, que sea color rosa. Está como decolorado, pero con eso pues le tarda más, pero sí le quita el hipo. O sea, digo, y pones Vaporub en los pies, ¿verdad? Ok. Y alguien ya está así. ¿Es malo? No, pero hueles a eucalipto. Entonces, o sea, viendo todo eso, ¿por qué sé que es verdad? Eso es una importante cuestión que necesitamos manejar y decir, ¿por qué sé que esto es verdad? Porque tengo derecho a mi opinión y puedo seguir poniendo el hilo rojo al bebé cuando tiene hipo. Y total, ya pasan de su infancia, pero sigue concretado en mi cabeza de que, fíjate que sí, sí funciona. ¿Nunca te hicieron eso que con el cono de periódico y lo prenden y el humo y cuando te den el oído? Oye, pero sí funciona. Y digo, ¿pero cómo funciona? No te pueden explicar. ¿Pero por qué tan dogmático entonces? Porque la Biblia me dice cosas y luego inserta cosas tan humanas y tan presentes y tan terrenales que digo, esto es alguien que sí lo está viviendo, que sabe de qué está hablando. No simplemente me arroja una creencia, una declaración de verdad epistemológica, pero yo qué voy a hacer en mi cocina, donde vivo, donde hago, entonces todo esto. Ok, Salmo 115, para que no nos pase como el chavo con el lápiz. Lo puedes googlear y ver el video, es muy famoso. Yo me acuerdo, lo vi en la prepa, entrando en la prepa recién, tenía como 3 meses de creer en Jesús. Y vi eso y dije, pues a mí no me van a hacer. O sea, vi exactamente eso, porque todos mis amigos, mi familia, todos estaban así. Porque ser cristiano es para tontos, es para indios, es para débiles. O sea, tú no eres eso. Y digo, pues resulta que sí lo soy. ¿Qué onda? A ver, ¿qué vas a hacer ahora? O sea, ¿qué? O sea, ¿cuál era el problema? It's my life. Dijera, ¿no? O sea, ¿qué onda? pero sí les importa, por alguna razón, lo que no es suyo. Mi vida les importa y estoy fuera de lugar. Y te dicen y te cuestionan todo. Entonces necesitas armarte de una certidumbre que no descansa en tu pecho, sino fuera de ti. Porque aquí está sujeto a cambios sin previo aviso. Lo que siento, lo que me convence, lo que me agobia. Entonces, ¿qué es realidad? Ahora, otra cosa, ya vamos a la palabra con esto. En la semana pasada perdimos a dos personas de esta congregación, de distinta forma y nada que ver con COVID. Como que se nos olvida que también la gente muere por otras cosas, ¿no? Entonces, así, inesperadamente en ambos casos, mucho antes del tiempo que hubiera uno dicho, mucho dolor y tristeza, obviamente, ¿y qué haces con toda la gente alrededor en el caso que no cree la Biblia? ¿Qué le dices? Ah, no, pues es verdad, entonces, maldito el que confiar en el hombre y bienaventurado el hombre que... O sea, empiezan con sus rollos y no están en eso. O sea, simplemente no tienen un buzón en donde guardar la verdad que les estás aventando. Entonces, ¿cómo? Pero es, ¿tú estás simplemente con mantras evangélicas o estás conviviendo con la palabra de Dios y de la abundancia de tu corazón estás hablando desde aquí? Entonces es importante ver eso, y fue muy cansado para mí, fue muy agobiante la tristeza y el duelo de la gente afectada, aparte mía propia, la tristeza y todo eso. Uno fue en Taxco y salí del velorio y todo eso, y digo, ah, o sea, me sentí como si hubiera estado boxeando una hora, así. Y dije, no fue una discusión, toda la gente, o sea, las amigas de la difunta, muy católicas, muy religiosas, súper amables, todos haciendo eso mientras yo hablaba, lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia, y todos así. Digo, ¿quieren salir a tomar un café? O sea, ni en mi iglesia me hacen así. O sea, o sea, vamos, ¿no? ¿Dónde es bueno aquí para tomar un café en Taxco? Entonces, o sea, pero al mismo tiempo hay una cuestión invisible, espiritual en Taxco, de guerra. Hay mucha brujería, hay mucho santerismo y muchas cosas. Entonces, sentía eso. Entonces, era como cuando vas caminando mucho en la playa, en la arena suelta, es muy cansado. Así, impide tu avance, y era eso. Y como ya por fin llegar a concreto y decir, ah, y luego viene otra noticia, pues pasó esto. No, hasta yo dije, no es cierto, están equivocados. No, ¿por qué? Porque no estoy para esto, simplemente no, va a ser año nuevo y no estoy para eso. O sea, no, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Entonces así, ah. Asume el duelo, porque es real el duelo. Pero otra vez, cuando la mayoría, y vas al velatorio, y la mayoría de los que están no comparten esta fe y de la difunta, o sea, no están ahí. Entonces, pero cuando dije, esta fue una vida bien vivida y una carrera bien corrida, y pasó el listón, hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que amaba hacer y les hizo partícipes de lo que ella amaba, ¿sí o no? Y todos así, en su tristeza. O sea, puedes seguir triste y reconocer que algo es verdad y que Dios es bueno. Pero fue muy duro. Entonces salí de esto y luego al otro día en el panteón. Y digo, o sea, yo estoy así ya. Hola, ya estoy en el panteón, ¿ya comenzamos o esperamos? O sea, yo ya sí. Y le digo, ¿y los dolientes? Pues si ellos pueden estar parados aquí, yo también. Pero dije, así, ¿qué les digo? Porque no puedo decir, vamos a cantar. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro. O sea, si fueran puros cristianos, sacamos todos los de antaño y todos estamos alegres y contentos y consolados y echamos una lágrima y una risita y nos abrazamos y nos vamos. Pero ¿qué dices con esta gente? Que esta fosa es el fin. No tiene otra esperanza, ¿ok? Entonces, ¿qué haces? Porque la vida nos exige. Y no podemos como postergar y agendar y decir, no, un problema no puede ser, una cosa que la vida exige, un diagnóstico, o sea, no puedo agendar eso para la semana que entra, no puedo posponerlo a otro día más cómodo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que asumir la verdad como es, pero esa verdad está fuera de mí. Y no depende de mí y no depende de cómo me siento hoy, de lo que cuál es mi actitud acerca de eso, cómo me afecta a mí lo que está pasando, sino esta verdad es una columna y baluarte. Entonces yo puedo acudirme a esa verdad y pararme y poner mi mano ahí y sigue siendo tan sólido. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque por tu misericordia, por tu verdad. Esa es la razón, porque a tu nombre sea la gloria y no a nosotros. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Y sí, lo dice. ¿Y qué decimos? Ay, pues y, no, a veces no tienes que abrir la boca, no tienes que defender. O sea, Dios no está así en un rincón. ¡Ah! Porque la gente se enoja. Deja que también se defienda, vas a ver. Entonces, o sea, es mejor. Hasta te quedas así, ya, no te enojes, Dios. O sea, pero ¿por qué han de decir eso? Nuestro Dios, ¿y quién es como nuestro Dios? Esa es la pregunta hoy. Nuestro Dios está en los cielos, es el Dios de los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, soberano y todopoderoso. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso lo ha hecho. Entonces, eso, pero no es siempre, todo lo que quise, lo hizo. Ah, no, eso no. Todo lo que esperábamos, lo hizo. No. Pero todo lo que quiso, nada impide. Lo que a mí no me alcanza, el tiempo, o el brazo, o la astucia, o la inteligencia, o los amigos, o lo que sea, a él no le falta eso. Todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y los cielos sobre la tierra. Por eso Jesús en el Padre Nuestro. Entonces, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Entonces, aquí los supuestos impedimentos terrenales que nosotros vemos, Dios no lo ve. No es un impedimento. Jesús caminando sobre el agua. No hay pan, multiplica el pan. Está muerto, lo levanta. Está ciego, le da vista. Entonces, esos impedimentos para nosotros no lo son para él, sino oportunidades. Entonces digo, ok, nuestro Dios es Dios de los cielos. Vamos adelante a Romanos capítulo 15. En el Nuevo Testamento. Es interesante acerca de eso, el Dios de los cielos. En Apocalipsis dice algo importante acerca del Dios de los cielos. En Apocalipsis 16, que cuando están rompiendo los sellos del libro, cuando están tocando trompetas y todo eso, y en una de las plagas, una de las tribulaciones en eso, es que caen, que cae fuego, que hay llagas y muerden las lenguas por dolor y blasfeman, dice, blasfemaron al Dios de los cielos. Entonces, ya sabiendo atribuirle a Dios como origen de lo que está pasando, ya no van a decir calentamiento global, que entonces no le atribuyas a Dios desastres naturales. Un tsunami es un tsunami y Dios actúa en medio de la naturaleza que Él creó, aún caída. La naturaleza, Dios actúa en eso. Entonces Jesús calmó la tempestad, ¿ok? Cuando Él quiso. Pero cuando Pablo quedó naufragó en el Mediterráneo, no calmó la tempestad y hubo pérdida de la barca, pero ninguno de los que iban a bordo. Entonces, Dios no tiene que cumplir mi expectativa, pero Él tiene una mejor expectativa. Entonces, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso lo ha hecho, pero blasfeman al Dios de los cielos y saben el origen de lo que está pasando. Eso va a ser tremendo cuando sucede. Ahorita no. Ahorita es que son los países desarrollados y calentamiento global y emisiones y todo eso, y dices, está bien, no has visto nada, no has visto nada. Cuando cae un granizo que son del peso de un bulto de cemento, cada pedazo de hielo, entonces ahora sí a correr y a ver a dónde, a ver en tu choza con tu, de carrizo, o sea, a ver a dónde te refugias. que dicen cuando el cordero rompe, abre el sexto sello, hubo un terremoto en toda la tierra y las islas desaparecieron y huyeron a las cavernas los capitanes y los reyes y dijeron, caigan sobre nosotros las piedras y las peñas y escóndanos del rostro del que está en el trono. Sí sabrán qué está pasando, pero blasfemar, no van a decir, ay, ahora sí, ¿cómo decía Jaime? Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro, o sea, ya no, sino van a blasfemar al Creador, porque reconocerán que esto viene de su mano. Eso es tremendo. Ok, nuestro Dios está en los cielos. Romanos 15, versículo 5. Pablo está terminando exhortaciones, instrucciones y todo a los romanos de cómo vivir y cómo ser y todo esto. Entonces, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, ve lo que el Dios de la paciencia produce, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No eran tiempos fáciles para ellos, pero entonces lo que él, por eso luego te dicen que y no te quieren los que te aconsejan eso, que lo que hay que hacer es nunca pedirle paciencia a Dios. Dios, dame paciencia, porque entonces te arrojo un montón de problemas para que aprendas paciencia. Él es el Dios de paciencia. En aquel entonces, imagínate el típico que está oyendo esto leído en voz alta en una reunión en Roma de los romanos. Ellos eran ex paganos, entonces si tú ibas a cruzar el mar Adriático a Grecia en un barco, entonces das una ofrendita, por poco que sea, pero das una ofrendita al Dios del mar y al Dios de los pilotos y al Dios de las estrellas, porque si se hace noche, que el piloto no se pierda, y al Dios de los vientos y al Dios, o sea, así tienes que aplacar y ganar, o sea, que a formar un sindicato de dioses a tu favor. Y aquí, entonces, no necesitamos acudir con el Dios del mar o el Dios de guerra o la diosa del amor o algo así que me haga amarres. O sea, el Dios de paz, el Dios de paciencia, el Dios de los cielos, el Dios de la consolación. Es donde Él opera en la región de consolación, es donde Él se destaca en la consolación. Entonces, una pregunta, ¿estás recibiendo consolación? Porque yo, después de esta semana, yo estuve así. Y mi esposa dice, estás en un mal lugar en tu vida, porque yo estoy necesitando cosas y como que hablo y no dices nada. Y digo, sí, estoy mal, estoy agobiado, estoy cansado, estoy harto. O sea, la neta, regresé del panteón ya odiando a todo el mundo, así, a ustedes, a todo el mundo, así, todos me caen gordos, todos me chocan. Entonces tuve que decir, es como un niño, ya acuesta al nene, porque ya necesita dormir. O sea, cansado, agotado, agobiado. Hay una guerra espiritual. Entonces todos, ay, pastor, gracias por venir. Y yo estoy así, ya me puedo ir, ya me quiero ir, ya no puedo. O sea, así. Entonces, ¿y qué haces? Porque así va a ser. Así es la vida. Dime si así no ha sido así tu calendario desde cuándo, ¿sí o no? Entonces tenemos que adecuarnos, y es en la palabra de Dios preguntándonos, y tienes que convivir ahí y tienes que almacenar ahí y decir, ok, ¿quién es como nuestro Dios? ¿Qué Dios es como Él? ¿Quién es el que cabalga sobre las nubes, que hace los querubines su escolta? O sea, ¿qué Dios es como el nuestro? Y dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Eso es un fruto del Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos más adelante. Versículo 13. Aquí mismo Romanos 15. Dice, y el Dios de esperanza. O sea, no, si vas a cruzar el mar, okay, el Dios del mar. Si vas a ir en un avión, entonces Quetzalcóatl y así, y los vientos, y el Dios de las aves. ¿Quién es el Dios de las aves? Ay, ay, ay. Entonces ya estás, bueno, aunque sea un chicle para el Dios de las aves, que no se vayan a meter en las, o sea, en los motores del avión como aquella vez. Y, o sea, y ahí estás, San Quilmas. porque ya no sabes a quién rezar y no necesitas todos los santos del cielo que intervengan por ti y que el sindicato celestial te haga el paro. Dios ya está ahí, el Dios de consolación, y es el Dios de esperanza. ¿Cómo estás de esperanza? ¿Y cómo dices cuando todos los del sepelio no tienen esa esperanza? ¿Cómo dices? Pues deben de tener esperanza. Arrepiéntanse para que tengan esperanza. O sea, no se puede. Necesitamos muchas conversaciones para que lleguen a ese punto de entenderse. Pero ¿se acuerdan ustedes un poco de lo que hemos usado como un ejemplo del chocolate? ¿A qué sabe el chocolate? Pues dulce, a como cajeta. Sí, es un dulce de leche, pero otro dice, no, pero ¿qué tal el semi-amargo? Ah, no, pues sí. Y sabe un poco a café, un poco a nuez, y un poco así a leche, y sí, y esto, y es así. Bueno, entonces pónganse de acuerdo, ¿a qué sabe el chocolate? Y uno que es sabio simplemente va a sacar de su mochila y partir y dar un trozo y decir, tú dime, ¿a qué sabe el chocolate? Y esta persona que estábamos ya dejando sus restos en la fosa, esta persona toda su vida les estaba convidando de chocolate que alguien le dio. Ahora, ¿a qué sabe? Porque fue una vida bien vivida. Y eso es muy hermoso, poder decir, no, ustedes díganme, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es servir a Dios? Ustedes díganme. Y ahí estaban diciendo todos ellos, ¿qué es? Que es ser cristiano. Digo, bueno, entonces ya aquí lo grabé. Ya tiene que, o sea, ¿qué? Pero realmente, ¿qué se hace con estas cosas? ¿Cómo das esperanza al que no tiene una base, no tiene un buzón en donde guardar una promesa de Dios, si Dios para él no existe? Entonces, ¿cómo? Si la Biblia para él son fábulas, o sea, ¿cómo? Ok, entonces, pero si hay modo de tomar un paso más y avanzar el asunto, pero no si yo no tengo esperanza. Ahora, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y el duelo de la vida, el duelo por tu negocio que cerró, el duelo por relaciones rotas, el duelo por esperanza que no se cumplió, el duelo por planes, el duelo por seres amados, o sea, todo ese tipo de así. Y si no hay esperanza, te aplasta, tarde o temprano. Y hay gente que sigue doblada sin poder levantarse por estar en duelo. Y algunos dicen, no, y llegan y dicen, no, pues aleluya, amén, párate, inconverso. Y digo, ¿con qué? ¿Con qué? Pero ve lo que Jesús hace. Lázaro, ven fuera. La niña está dormida y le toma de la mano y la levanta. O sea, como que dices, Jesús tiene otras respuestas, pero no siempre, no las da así, como dulces aventado a una multitud, sino dice, ten. Esto es para, ¿no te gusta menta? Ok, mira, aquí hay uno sabor violeta, pero aquí hay un chicle. Entonces, Él me conoce y sabe qué hacer, y Él te conoce, sabe qué hacer. Entonces, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, el autor de las Escrituras, el que inspiró, es el Espíritu Santo. Entonces, Él es el autor de esto que estamos leyendo. Entonces, es gozo y esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, necesitas convivir con Dios en su palabra. Y el Espíritu de Dios te llenará de gozo en esperanza. Y vas a poder, entonces, tomar los siguientes pasos. Y necesitas armarte de lo que necesitas. ¿Okay? Entonces, seguimos adelante. Vamos a 2 Corintios capítulo 3. Entonces, el Dios de toda consolación. Si estás hoy desconsolado, hace un año estaba desconsolado, hace 6 meses estaba desconsolado, hace un par de meses estaba desconsolado, o sea, como que tengo fuga, o no tengo llenadera. ¿Estás consolado? Pero es el Dios de toda consolación. Entonces, seguimos leyendo, 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, despidiéndose ya Pablo de ellos, dice, por lo demás, hermanos, O sea, ya por si no hemos tocado todo lo que hay que tocar, esto ya les toca a todos parejo. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Y tú dices, pero ¿de dónde lo saco? Esa es la realidad de nuestra vida. A veces estás, y he ido a reuniones, dice, ¿cuántos tienen gozo, hermano? Y todos dicen así, amén. Ay, no tienen gozo. A ver, y les pregunta hasta que por fin no estén así arrancando de su alma con dolor, así, amén, ya para que me dejes en paz. Pero en la Biblia dice, en Santiago, ¿está alguno alegre? Cante un salmo. Está bien. Qué bueno. ¿Está alguno triste? Haga oración. Entonces Dios te recibe donde tú estás y tiene algo que decirte, cómo estás ahí. ¿Y está alguno enfermo? Pues entonces que vengan a orar por él. O sea, no tienes que llegar así. Eso es algo que nosotros hemos creado, que tienes que estirar las pestañas, tienes que poner el rubor, No tienes remedio. Entonces ya pones el velo o la peluca al revés, que ya no me vean. O sea, estás así. O sea, hay días que simplemente dices, no estoy para esto. ¿Y de dónde saco gozo? No sé de dónde se fue a derramar todo. Pero dice, tened gozo. ¿Pero cómo? Perfeccionaos. En un tiempo ya vamos a iniciar la nueva temporada de discipulados. Y es eso, o sea, cómo seguir creciendo y realmente quedarse completos. Perfeccionaos, consolaos. Pero al inicio de 2 Corintios dice, bendito sea el Dios de toda consolación, que nos consuela y en todas nuestras aflicciones y podemos entonces consolar a otros. Entonces, tú y yo necesitamos no solo consolación para lo nuestro, que es un buen, pero suficiente para llevar. Ok, entonces pues ya una señora que se hizo rezandera para que sus hijos pudieran cenar pan, entonces iba a donde quiera, iba lejos y llevaba todas las crías, que eran 10, así, para rezar. Entonces, más café, comadre, porque era toda la noche a rezar, dice. Y ahí están los niños y ya tenía su mandil lleno. No más pan. Ok, porque yo ya comí, pero mis crías, entonces necesito consolación para mí. Porque si no, no pienso bien y ya me está agobiando y ya me hago vulnerable y así. Y el punto de vista de todos en la mesa que están diciendo, este no es un lápiz amarillo, es un lápiz azul, dame el amarillo. Y tú estás, ¿cuál es el amarillo? Todos son azules. Y por fin dices, ah, ¿como este amarillo? Sí. Y todos le dan un aplauso y dices, Ya no me molestan, pero tú sabes que ya te traicionaste a ti mismo. Y nos han hecho esto. Entonces, tiempo como de decir, no, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y es el Dios de esperanza, el Dios de paciencia, el Dios de paz, el Dios de toda consolación. Y me da para mí y para poder brindar y regalar. No se acaba. Pero necesito ver, es mi Dios, o sea, realmente convivo con esto, tengo a dónde ir. Entonces hay un sótano en la palabra de Dios, en Isaías 57, 15, dice, porque así dice el alto y el sublime. Yo habito en las alturas, mi nombre es santo, y habito en la santidad. Y todos estamos, pues ya me quedé. Y con el quebrantado de corazón y con el humilde de espíritu. Entonces, en ese sótano no hay muchos santos, no son muy espirituales, a veces nomás están chilla y chilla. Otros están así, en shock, así. Y alguien le habla y dice, ¿qué? O sea, así, como tal y como estás, puedes bajar al sótano. Yo habito aquí. Con el quebrantado de corazón y el humilde de espíritu. Y no para nomás decir, no, pues entonces, pues sí, cuéntame tus penas. No, para vivificar, para sanar el corazón quebrantado y vivificar el humilde espíritu. Entonces Dios no te deja como te encuentra, pero te tiene que encontrar. Ok. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y el Dios de paz, órale, es el Dios de paz. ¿Cómo andamos de paz? El Dios de paz y de amor estará con nosotros. Y podemos decir, pues Dios es amor. Y ponen eso en redes sociales con corazones y flores. Y yo nomás digo, hay gente que eso simplemente va a decir, yo necesito otra cosa. Eso no me cubre ni lo que el timbre postal cubre en el sobre. O sea, ¿cómo? Pero entonces, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y el que teme no ha sido perfeccionado en amor, y porque el temor tiene que ver con juicio. Pero si yo entiendo en la palabra de Dios que el juicio fue ejecutado sobre Cristo, entonces el perfecto amor puede venir a echar fuera el temor. ¿Cómo estamos? El Dios de amor, el Dios de paz. Y necesito eso para mí y para brindar a otro. Yo necesito consolación, yo necesito paz para mí, yo necesito esperanza para mí, pero necesito llevar así como bolsas, porque en el camino voy a encontrar otros que sí necesitan. Yo nunca llevo monedas en mi bolsillo. ¿Por qué? Porque aquí están en el tablero del auto. Entonces, tengo mi amiga sordomuda en un semáforo de conquistadores, somos amigos, nos hablamos de Cristo y de Dios, y me da un calendario y le doy así, y así nos llevamos. Y dices, ay, ¿a poco es salva? Pues la verdad no sé, pero ¿la conoces? Entonces, tienes para ti y para ofrecer, porque es posible vivir así. Pero ahí está el sótano. Tenemos que meternos a saciar nuestra sed en donde está fluyendo agua de vida. Entonces, sed de un mismo sentir, consolaos, ya tienes para otros también. Sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Ok? Entonces, seguimos caminando con eso. Vamos adelante. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5:10. Pero está tremendo porque está hablando de sufrimiento. Estaban en persecución cuando escribe esta carta. Y entonces está animándoles, está dirigiendo su atención a las verdades que existen fuera de ellos. Porque dentro de mí hay congoja, dentro de mí hay miedo, dentro de mí estoy perplejo, tengo preguntas, estoy dudando. ¿Seré como que pequé contra Dios? ¿O por qué me está pasando esto? Entonces, y te está sumergiendo todo eso, y necesitas echar mano de la verdad que está fuera de ti. Por eso necesitas convivir con la palabra de Dios, porque no cambia. Entonces, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Y quizás no sea mañana, y dices, no, a mí me urge que sea mañana salir de este apuro. Y Dios dice, no llego tarde, pero no lo sabes, porque no me conoces. Entonces, estas cosas nos permiten comprobar y registrar y empezar a tener todo un expediente de vivencias con Dios y comprobando que toda su palabra es verdad. Y necesitas ver que todo esto que nos pasa es para esto. Y Dios no está así como que, ¡ah! ¡Pecó! ¿Le abandono o no le abandono? Voy a armar un comité de ángeles. Ustedes le han cuidado en todos sus caminos, ¿verdad? ¿Verdad que da lata? ¿Verdad que es mal agradecido? Ok, lo abandono. Dios no consulta a nadie para salvarte, y no consulta a nadie para sustentarte, y no consulta a nadie para cumplir su próxima promesa en tu vida, porque Él encontró en sí mismo por qué hacer las cosas y tiene todo el poder, y nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso lo ha hecho. ¿Ya estás mejor ubicado? Entonces, primera de Pedro 5. Y luego dice, ay, 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 versículo 8, pero nos dice en versículo 7, echa sobre tu ansiedad. Pero nos gusta, porque entonces tengo a qué achacar mi falta de fe, mi tristeza y todo. ¿Es por qué esto? Entonces quiero mi ansiedad porque es como una cobija, un chupón, porque eso entonces me me consuela y me dice que sí necesito todo eso, pero dice, echa tu ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces Él puede poner otra cosa en tus manos. ¿Pero cómo lo vas a saber? Pues si hago lo que Él dice. Entonces, pero luego versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, no, entonces ya estuvo. O sea, nomás me faltaba eso. O sea, tengo esto, tengo comorbilidades, tengo el otro, creo que ya me está dando COVID, tengo esto, o sea, ya están, o sea, no podemos pagar la renta, ya estamos con esto. Y por encima de esto, ya echan así encima de esto que el diablo anda suelto. Nomás eso me faltaba. Pero nos dice qué hacer, al cual resistir firmes en la fe. Y tienes que decir, dar atento aviso a las puertas del Hades. Somos pueblos de Dios, pueblo de Dios. Somos hijos de luz. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y el Cordero de Dios murió y ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Él venció. Y todas estas cosas nos hacen más que vencedores. Y un vencedor es el que, yo me acuerdo en secundaria hacíamos lucha greco-romana, entonces el maestro, como yo creo que para hacerme picar la cresta o algo así, me pone con un grandulón, bien lento, así, y yo así. Porque tienes que ver la forma, sin dejarlo privado, de que sus dos, ¿cómo se llama este hueso? No es clavícula. Escápula, que los dos estén tocando el piso al mismo tiempo. Y ya, pum, pum, y ya, ok, el ganador. Entonces ahí estoy, y el cuate no se dejaba. Yo estaba así, y todo el griterío, y me enojé. Me enojé por él, me enojé por mí, me enojé por el maestro. Y dices, ay, Jaime, ¿cómo eres complicado? Pues ya, gánalo, y ya. Y me enojé por todo. Entonces, por fin casi dije, casi me pongo la rodilla en su garganta, ahora sí te me calma. Pero entonces, o sea, tiene que ser en regla, porque ya me quiero ir. Y a veces estamos así, hartos, indignados. Esta situación no está bien, este maestro no está bien. Mis amigos, o sea, todos están gritando porque era mexicano y era importante que un blanco ganara al mexicano. Y yo enojado, y, o sea, ¿cómo me veo en este cuadro? ¡No! Pero si no, no vamos a acabar. Casi entonces estoy diciendo, perdóname, pero ya vas. O sea, ya, perdiste. Le doy la mano y se fue allá en su humillación y yo, y todos aplaudiéndome y yo así. Los odio a todos, ¿por qué son así? Y algunos dicen, no, Jaime, tú eres raro. Y digo, ah, no, pues eso ya sabía. Pero, o sea, no quiero esto. Si has estado ahí, no quiero esto, no quiero estar en esto, no quiero así, no quiero esto. O sea, ¿qué hacen? Ok, necesitas saber a dónde acudir. Porque ya estás vulnerable, ya estás vacío, ya estás agobiado, ya estás harto, ya no tienes el recurso y Dios tiene lo que necesito. Entonces, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así pasa. Es que me hicieron bullying también en la escuela. A todos. Y si no, era porque era el bully el que lo hizo. Pero le va a tocar, no te preocupes. O sea, ¿qué? ¿Qué? Así pasa en la vida. Todos perdemos, todos seguimos buscando algo que nos hace falta. Todo el mundo que tú encuentras anda arrastrando una cobija de quién sabe qué largo. No nada más nosotros. Pero tenemos algo que otros no tienen. ¿Y quién es como nuestro Dios? Entonces, más el Dios de toda gracia, de toda consolación, de toda paciencia, de toda paz, el Dios de amor y de paz, el Dios de esperanza. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué realmente? O sea, San Quilmas, ayúdame. O sea, vas a Santa Cecilia para afinar tu violín, vas con San Antonio para encontrar tus llaves, para encontrar trabajo, San José, hombrero, o sea, todos tienen su sindicato, ¿no? Y le marcan, oye, entonces ayúdame, así, pero aquí es el Dios de toda gracia, todo el favor de Dios, Él es. No necesitas tu sindicato celestial. Ya Dios está a favor tuyo. Es el Dios de toda gracia, y gracia es favor inmerecido. Entonces es el Dios de todo favor inmerecido. Pero es que no le he buscado, es que no he congregado, es que no he leído mi Biblia, es que hago esto, es que veo el otro, es que platico así. Ajá, no lo mereces y nunca lo vas a merecer, pero ahí está el favor de Dios. Y ve lo que dice: el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Así es, mi hijo, así es. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿de quién esperamos lo que viene? Ahora vamos a terminar en Hebreos capítulo 13. Antes de Santiago y Pedro, Hebreos capítulo 13. Y próximamente vamos a estar estudiando a través de la carta a los Hebreos. Muy hermosa. Versículo 20, Hebreos 13, 20. Otra vez el Dios de paz. ¿Tienes paz? Porque Dios tiene para ti y para todos el que tú puedas necesitar darle de aquí a tu casa y para los que te esperan en casa. Y amaneces y su favor es nuevo cada día y no se acaba, y el favor de Dios. Y luego decimos, ay, pues con el favor de Dios llegamos. Y muchos hablan así como que si lo tuvieran que arrancar de Dios, buena voluntad, su favor, como que implorarle o hacer todo eso. Él mostró su favor hacia la humanidad porque ya envió a su Hijo, que nos compró con su propia sangre, nos redimió. Ve lo que dice: y el Dios de paz que resucitó a los muertos, de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y ubícate ahí, eres oveja de ese gran pastor Jesús, porque es ahí donde tienes que estar. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, que nos compró con su propia sangre. Por la sangre del pacto eterno. Dios no está diciendo, bueno, esto va de improvisado para ver. O sea, como te dan a veces un trabajo, pero no te dan seguro social hasta en 6 meses, porque no, nada de tramposo. ¿Vas a trabajar aquí o no? Entonces Dios dice, aunque okay, nada de tramposo. No te voy a confirmar tu salvación hasta que vea cómo andes un poco. Como Dios ya sabe con quién se rifó. Y al ofrecerte salvación en Jesucristo, sabe cómo va a hacer esto. Y ya pagó de antemano todo el precio. Entonces, todo el favor de Dios, toda la paz de Dios, toda la esperanza que Dios puede dar, porque la esperanza que Dios da descansa en quién es Él, no en quién soy yo, y no en mi entorno y las posibilidades, y qué puede suceder, y qué tal si sucede aquello, y... ¿Ok? Porque podemos escribir muchas historias para un futuro que nunca va a llegar, pero podemos leer en la palabra de Dios lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Y tengo que preguntarme, ¿Dios me ha dado algún motivo por dudarle? No. Entonces, a ver. Versículo 21, os haga aptos. Ese Dios nuestro os haga aptos en toda obra buena. Es que yo soy bien chambón, yo soy bien torpe. Ok, que te haga apto. Él pudo resucitar a Jesús. Él pudo ver cómo llegar Jesús al mundo, vivir, ser crucificado a tiempo y en el modo correcto, y resucitar a tiempo y hacer todo eso. Y ahí estamos. Pero Dios hará lo que yo necesito. O pues quién sabe. Pero muévete, quién sabe. O sea, ya va a caer ahí. Sé paciente, Él es el Dios de toda paciencia. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Si hay manera, y por delante está todo un futuro que Él está escribiendo. Y si yo dejo la pluma en su mano y le paso el cuaderno, Él tiene algo que decir acerca de lo que va a suceder y que yo pueda caminar, y me hace apto para toda buena obra y para hacer su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él está haciendo algo en ti, ¿o no? Y si no, eso puede cambiar. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y concluyo con este versículo que es muy mío. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. No tan breve. Hay mucho más que decir en el tema de quién es como nuestro Dios. Pero ya tenemos un inicio, y es como cuando vas a Costco, están dando pruebas. ¿Para qué te dan la prueba? Para que compres la cajototota así de mayonesa o a ver qué. No te dan una prueba de mayonesa, pero un queso. A ver, tenemos queso Oaxaca, tenemos queso panela, y estás así. Y dice, tienen una salsa de tamarindo también, y ahí estás haciendo tus menjurjes. Pero, o sea, pero ¿a fin de qué? Que compres el paquete grande. Entonces, hemos visto como una prueba de la paciencia de Dios, de la paz de Dios, de la esperanza de Dios, el Dios de los cielos, el Dios de toda consolación. A ver si ya quieres adquirir la caja grande. Vamos a ponernos en pie, por favor. Señor, lo más fácil para nosotros es basarnos en lo que todos los demás dicen o piensan o están haciendo. Y ya nos damos cuenta, Señor, que mucha gente no, igual se está fijando en nosotros y que nadie sabe qué hacer o qué decir o qué pensar. Entonces, Señor, nos volteamos hacia Ti. Porque vemos que en Tu palabra siempre sabes qué hacer. Y aún en Tu silencio, es porque el silencio es lo correcto. Entonces, Señor, volteándonos hacia Ti, tienes nuestra atención. Y pedimos, Señor, Dios de los cielos, Dios de paz y de esperanza, el Dios de toda consolación, el Dios de paz y de amor, el Dios de toda gracia, que nos hagas aptos. Señor, que hagas en nosotros lo que necesites hacer. Sabiendo, Señor, que lo que vemos como limitantes, impedimentos y hasta tragedias son oportunidades para Ti, que siempre tienes un ojo pelado hacia la eternidad. Y estás obrando en algo en nosotros que es perfecto y no sea la luz todavía. Señor, encamínanos en Tu palabra este año para convivir contigo, para estar hasta memorizando salmos enteros, capítulos, hacerlos nuestros, Señor, porque si nos hace falta. Y no necesitamos ser como la señora que dice ese, como de, que dice en la Biblia de ese eucalipto, sino poder decir en Apocalipsis, dice esto, he aquí, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, y por eso yo te guardaré a ti. Entonces, Señor, necesitamos saber lo que tu palabra dice, no lo que nos cuentan. Entonces, Señor, encamínanos, abríganos, Altísimo, cúbrenos, Omnipotente, bajo tu sombra, para caminar contigo este año que ya inició. Dios de esperanza, Dios de paz, Dios de toda gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.